venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Gracias por la palabra hoy día. Gracias por la unción sobre mí, estos labios que pueda hablar tu palabra con éxito, acuracía y audaz. Pidiéndote que pienses por mi mente, hables por mi boca, que estas palabras puedan venir sin ninguna molestia, ninguna fuerza fuera. Te damos gracias por milagros y señales que confirman esta palabra predicada. En el nombre de Jesús, si alguien está de acuerdo, digan amén. Vamos a ver en Gálatas capítulo 3 y versículo 5. A darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Ahora vamos a Lucas capítulo 10. Estamos hablando acerca de viviendo en lo sobrenatural. La palabra reino de Dios quiere decir sobrenatural. Estamos hablando de la iglesia. La iglesia debe vivir en lo sobrenatural. Estamos diseñados para eso. Y las cosas que esta escritura está haciendo no están haciendo volver a Edén. Y todavía tenemos el mismo que Dios dijo en el principio, les bendijo, sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Entonces le dieron el poder para hacer unas cosas. ¿Te recuerdas que dijimos que cuando habló a ellos y le bendijo a Adán, no estaba comunicando, estaba transferiendo el poder, así como Jacob fue bendecido por su padre Isaac? Estaba transfiriendo el poder, lo habló, pero eran sus palabras que transfirió ese poder. Ahora, Adán necesitaba llenar la tierra, hacer nuevo y suplir. Por eso en la Biblia habla acerca en Romanos capítulo 8 y versículo 11. Habla así, el Espíritu que levantó a Jesús de la muerte, el que levantó a Cristo también va a hacer vivo a tus cuerpos mortales, va a restaurar vida. Nosotros decimos que 70 o 80 años solo es medio de la vida, la mitad de tu vida, renovar y hacer nuevo. Estas cosas no trabajan si no tienes fe. Y la fe solo viene si escuchas la palabra de Dios. Entonces, si nunca lo oíste, nunca tienes la habilidad para creerlo. Si no lo crees, no trabaja para ti si es verdad o no verdad. Entonces, en esto, ahora estamos hablando en Lucas capítulo 10. Estamos viendo qué pasó a la hermana Marta. La hermana Marta tenía una situación aquí. Mira el versículo 38. Mientras iba del camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Puedes escucharla en su tono, ¿no? Que hay un poco de resentimiento. Y dice, dile que me ayuda. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¿Qué es esa una cosa? La palabra de Dios. Señor mío, la palabra de Dios. Porque si ella entendía la palabra de Dios, ella podía hacer un otro, ponerlo adelante de Jesús y se le multiplica eso porque voy a oír la palabra si ella podía saber la palabra de Dios. Pero ¿por qué nosotros no sabemos la palabra? Estamos sufriendo, estamos dando demasiado esfuerzos, tratando sobrevivir, solo para sobrevivir. Eso es viviendo tanto, está viviendo mucho menos de tus privilegios en Cristo, pero te vamos a traer encima del mundo. Ahora, ¿qué estoy diciendo aquí? Una cosa es necesaria. Entonces pasamos eso y hablamos y dijimos que tú vas a funcionar en otro reino. El otro reino que tú vas a estar funcionando es el reino de Dios. Vamos a Colosenses, por favor, y Colosenses capítulo 1. En Colosenses capítulo 1 es una razón que Pablo oró mucho y yo también. Y en versículo 9 dice, por eso, desde el día que en lo que supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y con presención espiritual, para que viven de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda la buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Y también dice que en los últimos días que Dios ha guardado lo mejor para el final. ¿Y por qué incrementar en conocimiento? Porque yo creo que en esos últimos tiempos tenemos la ventaja de más revelación, porque nosotros probablemente tenemos una más grande responsabilidad de ninguna otra generación antes. Entonces necesitamos más revelación para esta generación. Pues gloria a Dios. Versículo 11. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Nosotros debemos tener alegría, pero hay iglesias que cantan esas canciones tristes. Versículo 12. Tú sabes, puedo hablar un poco aquí. Cuando no era salvo yo antes comenzaba lo que se llama los blues. Tú sabes, tú tomaste tu tiempo dejándome, Lucía. Ahora déjame regresar a esto porque ustedes no saben de qué estoy hablando. Versículo 12. Dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró, no que Él te va a liberar, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces fuimos libres de la autoridad de la oscuridad. Y necesitas entender que fuiste liberado. Dios te libró. Jesús redimió lo que Él quiere que tú reclamas. Ya fue hecho. Gloria a Dios. Ya fue trabajado. Digan amén a eso. Y tú necesitas saber qué es tu autoridad, porque Dios necesita tu autoridad para trabajar en esta tierra. Yo quiero que apuesto aquí mis notas. Dice que Dios necesita tu autoridad para trabajar en esta tierra. Yo pensaba que puse ahí aquí, pero es esta autoridad que Dios nos ha dado. ¿Te recuerdas cuando Jesús vino a un hombre que era endemoniado y el hombre le dijo, los demonios dijo, nosotros conocemos quién tú eres el Hijo de Dios? O algo de así, déjame ver, porque no quiero que nadie me escribe. Mira qué dice aquí. Dice en Marcos capítulo 1, versículo 24. Dice, ¿qué tienes que ver con nosotros? Jesús de Nazaret ha venido a destruirnos. Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. ¿Ves ahí? Entonces, darte cuenta que está haciendo, está confrontando a Jesús. Está diciendo, un momento, yo sé quién eres tú. Tú no me puedes tocar porque tú eres Dios. Pero mira que Jesús se llamó. Vamos a Juan. Y Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, 5 y versículo 26. Dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que Él es el Hijo de Hombre, no el Hijo de Dios. Era Hijo de Dios y Hijo del Hombre. Tenía la autoridad para operar en esta tierra, porque tú no puedes operar afuera en este mundo afuera del nombre. Dios le dio a esta tierra a un hombre y no lo ha cogido de él todavía. Entonces mucha gente está diciendo, estoy esperando al Señor. El Señor dice, estoy esperando en ti. Y lo que tú necesitas hacer es, recuerde, un momento, yo tengo autoridad aquí. Él está diciendo, no ores a mí para mover la montaña. Él dice, tú mueves la montaña. Tú habla. Digan amén eso. Tú hablas a la montaña. Él ya ha sido algo del diablo. Ahora es tu turno. Tú haga algo acerca de eso. Cualquier cosa que tú altas en la tierra está altado en el cielo. Cualquier cosa que tú sueltas en la tierra está soltado en el cielo. Entonces mire qué dice en versículo, en Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Dice, porque Él nos libró del dominio de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces fuimos liberados del sistema de la oscuridad. Cuando tú y yo nacimos de nuevos, fuimos trasladados al reino de Dios. Y en el reino de Dios, esto es un nuevo gobierno. La Biblia dice, sobre esta roca construir, edificaré que mi iglesia, y las puertas del infierno no puede vencerlos. Sobre la revelación, el infierno no puede hacer nada. Ahora, la iglesia, gente cree que es un edificio, pero no es un edificio. La iglesia es gente. Dije que la iglesia es gente. Nosotros simplemente tenemos un servicio aquí. Ayer el pastor tenía su servicio afuera, pero todavía es la iglesia. Mi punto a usted es que la iglesia en el griego es eclesia. Eclesia, que quiere decir el cuerpo gobernante. Entonces tú y yo estamos parte del gobierno de Dios, y estamos en esta tierra para reclamar que fue redimido. Y nosotros vinimos para enseñar a la gente lo que Dios, como Dios es. Porque había muchas cosas que contaron de Dios que no era verdad. Entonces fuimos para revelar cómo Él es en realidad y para confirmarlo con señales y milagros. Entonces nos tocaba aprender unas cosas en nuestra vida. Uno, cómo vivir sobrenaturalmente. Entonces fuimos y vimos al reino de Dios. Cada cosa está en el reino. Tú necesitas tu salud, provisiones, comida, ropa, casa. Estoy hablando para la gente de Dios, para sus ciudadanos. Paz, alegría está en el reino. Amor y sabiduría y protección. Hasta tu futuro está en el reino. Entonces todo está en el reino. En el Nuevo Testamento enseña que todo que podemos hacer, podemos tener, y todo que podemos ser está aquí. Si no está aquí, tú no lo necesitas. Entonces lo que hicimos es que todas estas cosas necesitan ser activado por fe. Necesitan ser activado por fe. Déjame enseñarte eso. Vamos a enseñar las cosas que tú tienes y la manera que activarlo. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Vamos a hablar hoy la palabra del reino. Si lo tienes, digan gloria a Dios. Si no lo tienes, digan gloria a Dios. Vamos a versículo 11. Y dice, luego miré y oí a la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaba con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Ahora, todas estas cosas son parte de tu herencia. Eso es que tú recibiste cuando naciste de nuevo. Eso es lo que tú debes recibir. Nosotros terminamos de operar en la sabiduría de un hombre natural. Ya vimos que eso puede ser. Te puedes ir ahorita. Tú puedes tomar esta medicación y te va a ayudar quitar esa enfermedad, pero también te va a causar que ese que va tu corazón va a actuar mal y tus ojos y cosas así. No sino que siempre es el caso, pero mi punto a ti es que hay una mejor manera. Y él dijo que una cosa es necesaria. Es la palabra de Dios. Vamos a Proverbios. Y Proverbios capítulo 4. Te va a tocar ir rápido. Te dije que yo dije que ya ha cambiado. Mira que dice en versículo 20. Hijo mío. No estoy tratando de empujarles. Pero mira en la pantalla acá arriba. Mira acá arriba. Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente a lo que dijo. No pierdas de la vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hagan. Son la salud del cuerpo. Alguien dame lo que tu Biblia dice cuando dice salud. Medicina. Esta palabra es medicina. El hombre no vive solo por el pan, pero por cada palabra que procede de la boca de Dios. Tú puedes vivir por esto. Cualquier cosa que tú puedes recibir con la tecnología, puedes recibir con la palabra. La palabra de Dios era el original tecnología. ¿Entiendes qué estoy diciendo? Estoy diciendo que esto es el poder de esta cosa. Yo estaba... Encontré un versículo. Tú sabes que yo no estaba buscando para nada. Solo mirando qué está en la Biblia y qué tengo. Y miré en Job 33. Y dije, Dios mío. Ahora, esto es interesante. Mira en versículo 25. Dice que su carne se vuelva más tierna que en su juventud. Que regrese a los días de su vigor juvenil. Ahora, y dije, mujeres tratan de poner su crema acá. Alguien me entiende. Tratan de redescubrir esa juventud. Ponga esta palabra en ti. Ponga esta palabra en ti. Y quitar esas líneas de tu cara. No me haces predicar esto aquí. Todo está en el libro. Cada cosa que están tratando de hacer con la tecnología hoy día, tú puedes hacerlo con la palabra de Dios. Sin efectos. Tú no puedes tomar demasiado de esta palabra aquí. Tú solo lo tomas hasta que estás borracho en el espíritu. Entonces yo anoté unas cosas aquí. Dije que eso es interesante porque esta Biblia me va a decir cómo vivir. Estoy hablando de sobrenaturalmente. Pero no solo eso, pero me va a decir cómo morir. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9 y versículo 27 que hay un tiempo para los hombres de morir y después el juicio. No dice un tiempo para morir. Dije que no nos dijo un tiempo para morir. Entonces yo dije, no dice eso, ¿no? Entonces yo me fui aquí en Deuteronomio 34 y yo vi cómo murió Moisés. Mira en versículo 7. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Ahora, comenzaba a decir algo. Aquí, no voy a decirlo. Perdóname, señor. Alguien está hablando la cosa equivocada aquí. Pero mire qué dice aquí. Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habiendo apagado sus ojos ni ha perdido su vigor. Y mira qué dice en 32. Y versículo 28 dice, Entonces nada le parecía mal. Entonces le dijo que se vaya a la montaña para que se pudiera morir. Entonces nadie le mató a Jesús. Él dio su espíritu. El día para que tú puedas salir de esta tierra, enfermo, no puedes ver, no puedes caminar. Ayúdame, ayúdame. Esos días han terminado. Vamos a Salmos 91. Salmos 91. ¿Está bien? Vamos a participar de lo que Dios tiene para nosotros. Mira que dice en Salmos 91, en versículo 14. Yo le libraré porque él se acojó a mí, y lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo lo responderé. Estaré con él en los momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré de muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Muchos años de vida. Y eso no es 80. Eso era en Salmo 90, pero solo estuvo ahí, si lees en la Amplificada, porque para una gente que eran desobedientes en el desierto, no era para ti. 70 o 80 solo es en medio. Vamos a seguir. Está bien, vamos a seguir. Entonces, ¿qué vemos? Vimos que Jacob era 130 y estaba cansado, y Faraón le preguntó, ¿cuántos años tienes? Y dice que no ha llegado a los años de mi padre o mi abuelo. Y su padre era Isaac, que era 180, su abuelo 175, Abraham, cuando él murió. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que hay unos nuevos estándares que vienen en tu vida una vez que naces de nuevo. Y lo que tú necesitas hacer es recordarse que necesitas renovar tu mente a eso, que no pasa automáticamente. Tú vas a descubrir lo que tú crees es donde tú vas a llegar. Proverbios 23:17. Así como piensa el hombre en su corazón, así es él. Entonces queremos pensar la cosa correcta. Dios dice en Isaías que tus pensamientos no son mis pensamientos ni tus caminos míos, porque así como los cielos están más altos de la tierra, así son mis caminos de tus caminos y mis pensamientos de tus pensamientos. No está diciendo que tú no puedes llegar ahí. Está diciendo que tú necesitas cambiar tu mente. Necesitas cambiar como tú piensas. Piensa como Él piensa. Estamos llegando a meditación bíblica, pero vamos a cubrir otros puntos. Entonces también está diciendo que no debemos preocuparnos de nada. Nosotros debemos poner todas nuestras preocupaciones a Él, porque Él nos cuida a nosotros. ¿Te recuerdas en Éxodo 18 que Jetro le dijo a Moisés, estás tratando a consolar a todas esas personas? Dice, vas a cortar tu vida si tú sigues diciendo. Entonces, ¿por qué? Porque Moisés ha aprendido eso del sistema de Egipto, pero ahora estás entrando en el reino. En el reino tú puedes imponer en manos y puedes impartir la misma habilidad de ti a los ellos para que te puedan ayudar. Se llama impartación. Dios no quiere que tú no sufras, no quiere que te mueras cansado, no quiere que tienes estrés. Y lo que estoy diciendo ahorita es cuando Pedro estuvo pescando y dice que habíamos trabajado duro toda la noche, pero dijo, tengo una mejor manera, vaya al agua profundo y deja tus redes, baja tus redes para una cosecha. Y cuando hizo eso, cortó una cosecha tan grande que casi se hundieron la barca, y sus amigos vinieron, llegaron a la tierra. Pedro se bajó de rodillas delante de Jesús y dijo que aléjate de mí, soy un pecador. Y Jesús dijo, levántate y sígueme a mí y tú vas a pescar hombres. Entonces, ¿qué dijimos? Que hay unos principios superiores en el reino de Dios. Y cuando tú estás hablando con el reino de Dios, estás hablando con justicia y misericordia y amor y cariño y sanidad y santidad y todo. Sanidad. Entonces, en el mundo hay falta de integridad, mentiras, engaños y muchas cosas que son obras de la carne. Pero parece que muchas veces cuando la gente está haciendo cosas a ti, que se están escapando. Pero ¿qué te dice que los que te tienen envidia, que dice aman a ellos? Mira qué dice aquí. Mateo 5:23. Dice, porque tanto si estás presentando tu dice que necesitas ser bueno a los que te odian. Y vamos a terminar esto aquí. Entramos en el reino, la palabra del reino. So vamos a Mateo capítulo 13. Entonces ahorita solo ustedes me están escuchando, so puedo decir unas cosas que no puedo decir cuando estoy en internet. Mira qué dice aquí, versículo 10. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Entonces esto es interesante. Para ti les ha concedido conocer a los secretos del reino de los cielos. Entonces, ¿qué es un secreto o un misterio? Es algo que es afuera de del entendimiento humano. El reino de Dios, donde comienza, es donde termina el reino de oscuridad. El reino de oscuridad prácticamente trabaja por la sabiduría de los hombres, inteligencia de los hombres, pero el reino de los cielos comienza al final de eso y funciona en otro nivel, porque te va a dar otro nivel de resultados que las cosas que tú no puedes hacer en lo natural. Con Dios todo es posible. Entonces, cuando tú estás funcionando en el reino de Dios, estás funcionando con Dios. Versículo 18. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino, la palabra acerca del reino, sería eso, y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Entonces habla acerca de la palabra del reino. Ahora vamos a Marcos capítulo 4, palabra del reino. Jesús nunca hizo algo que el Padre no lo dijo que haga. En vez, si puedes poner esta escritura en Juan 3 y 34, Él dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Diciendo que cuando tú hablas la palabra de Dios, el poder se hace sin límite en tu vida. Ahora entiende que Satanás se ha puesto en autoridad después que pecó Adán y construyó un reino que se llama Babilonia. Babilonia consiste de todos los isms, como de comunismo, socialismo, humanismo, todo eso. Es un estilo de vida sin Dios. Y estuvo tratando de quitar a Dios de tu educación, estuvo tratando de quitar a Dios de tu familia, estuvo tratando de hacerte tener temor de decir tu bendición sobre tu comida en el trabajo. Ahora escúcheme, está tratando de quitar a Dios, porque la única manera que su sistema va a trabajar es que Dios necesita salir. Pero tú estás aquí para Dios regresa al mundo. Y Dios, en propósito, planta los justos entre los impíos. Lo hace en propósito. ¿Por qué? Porque tú eres la luz del mundo. Yo sé que tu luz está brillando aquí, pero te va a enviar allá, porque tú necesitas enseñar a los hombres sus buenas obras para que puedan glorificar a su Padre. Entonces, en esto, Jesús está viniendo y es la luz del mundo. Está viniendo y está reintroduciendo el reino. Está trayendo el reino de nuevo a este mundo. Y cuando ese fue el día de Pentecostés, el reino vino y se estableció en los corazones de la gente. Entonces el reino, de acuerdo a Lucas 17:20-21, el reino de Dios está dentro de ti, es en ti, está en ti. Ese reino está diseñado para producir cada cosa que tú necesitas en esta tierra, independiente de este ambiente. ¿Entienden? Ahora, Satanás ha construido palabras en su reino. y ha puesto esas palabras en nuestro vocabulario. Y por eso teníamos ese libro en la ley de confesión. Porque nosotros necesitamos la palabra del reino para que podamos transformar nuestras vidas y nuestros ambientes para que podamos vivir como en el reino. Necesitamos tener las palabras del reino. El enemigo nos ha entrenado para utilizar palabras para que podamos expresarnos. Pero en realidad son palabras de oscuridad. Me estoy muriendo para irme. Ahora creemos que quiere decir, pero no estás morir. Tú me haces enfermo. Ahora, escucha lo que estoy diciendo, porque hay gente que dice que piedras me pueden hacer daño, pero palabras no me hacen daño. Vamos a Proverbios 30. Proverbios 30. Déjame saber cuando llegan ahí. Versículo 32. Si como un necio te has engreído, o si algunos, sea algo maquinas, ponte a pensar que batido la leche se obtiene mantequilla con. Lo que tú dices va al final a afectar donde tú vayas, como tú miras la vida. Porque Mateo 15, mira que dice ahí, gloria a Dios. Él dijo eso, versículo 10. Llamado junto a él la multitud, Jesús les dijo, oigan y entiende. No es lo que entra en la boca que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. No es la comida, no es los vegetales, no es lo que tú comes, es lo que tú dices, lo que tú hablas, que va a causar que tú puedes ir a la izquierda o a la derecha. La Biblia dice en Santiago de poniendo una cosa para controlar un caballo en su lengua. Porque lo que nosotros decimos tiene mucho que ver que podemos ver. ¿Entiendes qué estoy diciendo? Y el enemigo nos está tratando que nosotros podemos expresarnos como él. ¿Por qué? Para que él puede tener el estilo del reino de manifestar en nuestras vidas. Déjame enseñarte un ejemplo de eso. Vamos a Marcos ahora. Quiero que me escuches porque esto es muy importante para mí y para ti en esta hora, porque hay unas cosas que están pasando. Marcos capítulo 4. Hay cosas que están pasando en nuestro país y así, pero tú vas a ser victorioso. Tú vas a ser victorioso porque tú vas a llamar cosas que no son como si ya existieran. Tú vas a ser victorioso porque tú vas a hablar la palabra del reino, no importa cómo se parece. Tú vas a ser victorioso. Dije que tú vas a ser victorioso porque tú no vas a rendirse a las presiones de un pensamiento que no es de Dios. Tú vas a ser victorioso porque no importa cuál es la situación que tú te encuentras. Tú vas a decir como la mujer que su hijo estaba muerto y él sí iba a ser el profeta. Ella dijo, todo está bien. Estar conmigo. Estoy diciendo que en la peor situación en tu vida, que el enemigo está tratando a quitarte de tu trabajo, que tengas odio para perder tu control y cosas así, tú vas a decir en paz y tú vas a poner tu preocupación en el Señor y dices, gracias Señor, todo está bien. Tú vas a decir así como los tres hebreos que entraron en el fuego. Antes que entraron en el fuego, el Nabucodonosor dice, escucha, te voy a botar en ese fuego si tú no te inclinas. Y dijeron, rey, te respetamos y toda tu autoridad como rey. Pero nosotros servimos a un Dios con autoridad más alto y nosotros estamos aquí para enseñarte cómo es Él. Y el Dios que nosotros servimos, Él nos va a liberar. Ahora, tú necesitas coger ese estilo. No necesitas pedir a nadie más para nadie más, a nadie nunca más. No necesitas ir al supervisor tratando a estar lindo con alguien nunca más. No necesitas a quitarte de tu confesión. No necesitas compromisar en tus valores. No necesitas ponerte atrás en lo que Dios dijo que tú eres. Solo ponte adelante y declarar a la palabra del reino. Decir, esto es que va a ser. Ahora, esto está viniendo y esto es el tiempo que está, porque el enemigo está tratando de poner presión en la gente para que se puedan rendirse a su sistema de Babilonia, para que él pueda tener control sobre ellos. Pero yo te estoy diciendo que cuando él pone presión sobre ti, tú comienzas a poner presión sobre él. Comienza a decir como David dijo, hoy día el Señor va a darte en mis manos. Nosotros vamos a ver el mejor transfer de riquezas entrando a la casa de Dios que fue recordado en el libro del Señor. Y yo no sé de usted, pero yo voy a recibir mi porción. Yo dije que yo tal vez estoy pagando la deuda del país yo mismo. Tú necesitas parar de pensar pequeño. Por eso Dios te trajo aquí. Por eso te he enseñado ayer el hermano Olsen. Porque está tratando de enseñarte qué grande es él. Para de tratar de llegar a un lugar chiquito que tú puedes pensar chiquito. Habla chiquito, habla pequeño y cosas así. Comienza a hablar grande. David no era nada sino solo 17 años. Pero Esaú le dijo, David, no te vayas ahí. Tú ni fuiste entrenado en combatir así. Y ese hombre fue entrenado desde que era joven. David dijo, coge estas cosas, tengo una espada en mi boca y puede vencer cualquier persona que viene contra mí. Tú necesitas decir algo. No tratas a decir, pensar el diablo que se vaya. Para eso, diga, está escrito. Siéntense. Necesito terminar esto. Mira el versículo 14. Porque nosotros ya terminamos. Es un nuevo día. Es una nueva iglesia. Estamos terminando a cantar esas canciones tristes, tratando, oh, espero que llego al cielo, tratando de hacerlo a mi casa. Ya es tu casa. Solo quiero llegar ahí. Tú ya has llegado. Estás sentado ahí con él en los lugares celestiales ahorita. Están conmigo, santos. Llega a un lugar donde gente está hablando vida. Digan amén. Nosotros sabemos cómo ya es mal. No necesitas dejar que eso salga de tu boca. Tú no fuiste entrenado para operar en eso. Tú fuiste para dominar eso. La palabra de Dios y la palabra del reino fue creado para lugares difíciles. Dios miró a esta tierra y vio que estaba mal y dijo que la luz sea. Gloria a Dios. Él no dijo, mira, está oscuro allá. Él dijo, luz sea. Estoy diciendo que tú miras a esa situación en tu casa y diga, paz, quieto. Mira a tu hijo corriendo, actuando loco y dice, y le dice en los ojos y dice, tú vas a ser salvo. Y camina así. Y mira a Dios comenzar a mover en su vida. Están conmigo. Hay un rey en ti. Ahora deja que él se levanta. No tenía la intención de predicar así. Mira qué dice rápidamente aquí. Marcos capítulo 4. No quería predicar así tan duro. Tengo que salvarme. Ahora recuérdense. tú no puedes cambiar el reino de Dios para que pueda estar en tu estilo de vida. Tú necesitas cambiar tu estilo para que se pueda estar de acuerdo con el reino de Dios. Díganme eso. Y si Dios te diga, no te preocupas, no te preocupas. Dije de nada. Esto es tu último día de estar teniendo preocupaciones y cargos y pesos. Esto es tu último día de estar en ansiedad, de estar en discusión, enojado, cansado. Esto es tu último día. Dije que este es tu último día. Mira qué dice en versículo 35. Ese mismo día. Ahora, recuérdense, cuando tienes un pensamiento malo, ponga tu mano sobre tu boca, porque el diablo trata de utilizar su autoridad. Y por eso cuando Jesús hablaba que le estaba entregando, le estaba pegando, le quitó el palo y le pegaron en su cabeza. Pero lo que está diciendo es que tú no sabes tu autoridad. El diablo va a utilizar tu autoridad contra ti, pero tú tienes autoridad, ¿ves? Porque pensaron que le tenían a Jesús, pero le jugaron en las manos de Dios, porque Dios le tocaba plantar una semilla, y la semilla tocaba ser su hijo. Entonces, para que tú puedas ver que llegaron a su mano, el sacerdote era que le ponieron la cruz. El sacerdote es que hace el sacrificio. Y porque él murió, todos nosotros podemos vivir. Pero en esa cruz, darte cuenta que hizo. Padre, perdónales, porque no saben qué hacen. No dijeron que, Padre, que mandes un rayo para que puedas pegar a ese que está ahí parado. Ahora, ¿esto es qué voy a hacer? Mira el versículo 26. Dice, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Y se acuesta de noche y se levanta de día. Y la semilla brota y crece, como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego el espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. ¿Y qué va a hacer primero? Va a traer fruto en ti. Primero la imagen en ti va a ser creado. Recuerda, el reino de Dios es tres cosas. Te va a traer a ti, guiarte y creer para ti todo que tú necesitas, aparte de lo que está pasando a tu alrededor. Y ese reino ya está en ti. Próximo versículo. Esto también Jesús decía, ¿a qué comparamos al reino de Dios con la parábola o describímonos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra. Sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que las hortalizas que echan grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden andar bajo su sombra. Entonces, cuando está sembrado, va a crecer y ser más grande de cualquier otra cosa a tu alrededor. En vez, yo tengo aquí nuestra casa que nosotros recibimos por la fe. ¿Cómo lo recibimos? Encontramos la promesa en la palabra de Dios. Eso es la palabra del reino. Nosotros cogimos esa promesa y lo sembramos en nuestros corazones. El enemigo sabe si esa semilla llega a tu corazón y produce, va a crecer. Mira esto y convertirse. ¿Entienden? Entonces, ¿qué hicimos? Encontramos en Deuteronomio capítulo 6, él dice que te ha dado casas lleno de todas cosas buenas que tú ni llenaste. Entonces, nosotros comenzamos a confesarlo, meditarlo. Vamos a hablar de meditación la próxima vez y meditarlo. Y de pronto el Espíritu Santo me comenzó a hablar. La Biblia dice, cuando tú te acuestas, te va a hablar. Me dijo, tenga que tu esposa puede escribir la casa que tú quieras. Aquí está el original. Ella escribió con los detalles y todo. Lo escribió. Y date cuenta, el reino de Dios está responsable para eso. Nosotros fuimos a Londres, tenían un servicio allá, Dios me habló a ella y diga, sembra una semilla, sembramos una semilla para la casa. Después regresamos a Estados Unidos, ella tenía un llamado y dijeron, alguien aquí que está construyendo una casa aquí y tenía una muerte en la familia, está a mitad y quieren dar, está tratando de dar a otra persona que le coge el contrato, puedes mirarlo. Ella lo miró y pareció igualito de que escribió. Y mira esto. Y el dinero vino y lo recibimos sin deudas. ¿Por qué? Porque tú no puedes pagar para nada que viene del cielo. No puedes recibirlo así, porque ya está pagado. Alaba al Señor.